Alabado y glorificado sea el Señor. Esta alabanza ya era una predicación. Primera de Corintios 13. Del amor, el cual todos debemos tener si queremos estar un día allá arriba. Desde aquí quiero saludar a todos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que han venido de cerca y de lejos, y también en especial a todos los que están tomando parte en este culto a través de Internet. Los saludamos a todos y les deseamos a todos que Dios los bendiga. Es maravillosa, estas alabanzas mueven nuestros corazones y reconocemos también ello que el Espíritu de Dios ha obrado y hombres han vivido a Dios y lo han expresado en alabanzas. Todos los salmos son alabanzas y en ellas es contenido también el plan de salvación de Dios. Y también nosotros queremos cantar juntos algunos coros. Vamos a comenzar con el número 5. Le damos la honra solo a Jesús. Número 6. Muévete. Número 11. ¿No es Él maravilloso? Número 12. Cada día con Jesús es más bonito que el día. 18. Jesús, Jesús, Jesús. Y el número 20, pronto, pronto, qué bonito. Muchas gracias. Sí, hermanos y hermanas, no va a durar más. Pronto, pronto, qué bonito. Entraremos allá gozosos. Oh, qué glorioso. Cada vez está más cerca ese día glorioso. Y estamos agradecidos a Dios por esa, por este tiempo de gracia que Él nos ha regalado, por las horas de preparación. Es muy importante de que encontremos ahora la conexión, el acceso a la obra de Dios. Es la última obrar, el último obrar de Dios para la novia de Cristo, para la preparación, el llamado a salir afuera. No podemos dejar de estar en algún de dejar pasar algún culto. Debemos siempre estar ahí con todo el corazón y escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero, y también hoy en esta noche sabemos que el Señor nos va a hablar poderosamente por su palabra. Vamos a leer la palabra en 2 de Tesalonicenses 2. Quiero leer algunos versos. 2 de Tesalonicenses 2. A partir del verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y Él mismo, Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Alabado y glorificado. Sí, solamente podemos dar las gracias a Dios por todos ustedes, por todos los que Él ha llamado y ha salvado, que Él ha elegido, y podemos todos vivir la santidad por el Espíritu, el lavado en la palabra de Dios. Son gloriosas horas en la presencia de Dios, y también esta noche el Espíritu de Dios va a obrar cosas grandes en nosotros. Debemos estar en gran espera y en oración y andar y avanzar con todo corazón. y la palabra acompañarla con oración para que el Espíritu de Dios obre de forma poderosa. Le pido al hermano Bor que venga para orar con nosotros. Por favor, levántese. Bendito Padre Celestial, estamos esta noche reunidos aquí en tu presencia. Creemos que estás presente, Señor, para ayudar a tu pueblo a servir. Sé misericordioso con cada uno. Regala tu palabra de forma poderosa. Unge a nuestro hermano para que anuncie tu palabra y extiende tú tu brazo y confirma tu palabra entre nosotros. Creemos que tú estás presente, pero te pedimos de todo corazón, confirma tu presencia entre nosotros. Anda a través de las líneas y ayuda a cada uno de nosotros. Sabes lo que necesitamos, sabes que estamos necesitados también esta noche. Hay problemas de enfermedad. Señor, ayuda y salva. Haz todo bien. Te pedimos de todo corazón, glorifica tu nombre en nuestro medio en esta noche. Y ven tú a tu derecho. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar Solo Creed, Solo Creed. Amén. Pueden sentarse. Al Señor le damos las gracias de que podamos estar reunidos aquí sin estorbo para escuchar la palabra de Dios. Y como ya fue mencionado en la palabra al comienzo, para estar preparados o para prepararnos para el día glorioso del regreso de Jesucristo, nuestro Señor. En la primera venida de Cristo, Juan el Bautista fue enviado para prepararle al Señor a un pueblo. Y él pudo decir, el novio es el que tiene a la novia. Y este es mi gozo. Y mi gozo es ahora completo. También el ministerio al cual Dios regaló en nuestro tiempo de forma especial a través del hermano Branham, también debe ese ministerio cumplir su objeto de que la iglesia novia, sin mancha ni arruga, aparezca ante el Señor cuando Él como novio venga para llevarnos al hogar. Tenemos tantos saludos de que yo pienso que no vamos a poder mencionarlos a todos. Saludos especiales de muchos de Brasil, Saludos especiales del hermano Christian, del hermano Albert, de los hermanos Holviti, del hermano David, del hermano Enoch, del hermano, de los hermanos de Rumanía, después del hermano Etienne Genton. Saludos de Hungría. Saludos del hermano Joseph de Atlanta. Saludos del hermano Bruce de Capstown. Saludos otra vez de Brasil. Del hermano chofer de la iglesia de Libreville, Gabón. Del hermano Gaila y del hermano Painet. Saludos del hermano Chilumba. Saludos del hermano Kananga. Saludos de Colorado, de Canadá. Después, saludos especiales del hermano Chila de Argentina. Saludos del hermano Envie, del hermano Trapani, del hermano Hervé, del hermano Kraft, de Burkina Faso también, de Kinshasa, de Abidjan, y también saludos de Newcastle, y también saludos de Joseph de Kinshasa, y el hermano Schmidt también trajo saludos, seguramente. Saludos del hermano Cecil, del hermano Niagui. Sencillamente saludos y otros más, y más saludos de todos nuestros hermanos, los cuales están unidos con nosotros en el Señor. Y hace un ratico el hermano Tati me dijo, el cual hizo todo el viaje conmigo a África en junio, en julio, de que más de 8,000 personas han bajado de internet todo lo que fue predicado allá y escuchado y anunciado. Ellos lo han bajado de internet y lo escuchan. Y también tenemos buenas noticias de Rumanía, de lo que Dios ha hecho en aquel tiempo corto que estuvimos allá. Y saludos también de Londres y de todos lados. Estamos de corazón agradecidos de que la palabra de Dios realice aquello por el cual es enviado. Y esto, en este sitio, lo hemos dicho frecuentemente. No el predicador, no el mensajero, sino la palabra, el mensaje, el cual debe ser creído y recibido. Él realiza aquello por el cual es enviado. Y eso lo creemos de todo corazón. Y yo desde aquí también quiero saludar a todos, y en especial a los que están hoy por primera vez aquí. Quiero darles la bienvenida. Por favor, levántense los que están hoy por primera vez aquí. ¿Tenemos a alguien? Sí. Algunos, sí. Y Dios bendiga en especial nuestros hermanos de Polonia. Ellos me recordaron que cuando yo por primera vez estuve allá, cuando todavía estaba el muro de acero o la cortina de hierro, que yo estuve en Polonia y llevé la palabra del Señor. Y Dios no solamente utilizó aquellos grandes graneros para que el pueblo venga a escuchar la palabra de Dios, sino que Dios abrió sus corazones, y creemos de que todos los que han tenido ciertos problemas porque han estado bajo la influencia americana. Nosotros creemos que justo al final, realmente todos, en todo pueblo, nación y lengua, van a venir bajo la influencia divina de Dios. Y solamente así Dios va a culminar, a poder culminar su obra en todos. Y nos hemos dado cuenta de lo que ha estado sucediendo. Realmente no podemos entrar en cada cosa detalladamente, pero para no dejar de mencionar en especial lo que trata de Jerusalén, es lo que trata de Jerusalén, es lo que trata de nosotros también. Nosotros no estamos unidos a ninguna otra ciudad o estado como con Israel y Jerusalén. Y aquí está izada la segunda bandera allá. Quizás para los que no conocen mucho, la Knesset es el parlamento de Jerusalén, en Jerusalén. Y aquí, por primera vez, está la bandera. Aquí se sienten por primera vez palestinenses en la mesa verde allá. Y allá está la bandera palestina, fue alzada al lado de la bandera de Israel. Y después tenemos una noticia triste de que el sitio donde fue realizada la Santa Cena será dado a los católicos, a los sacerdotes franciscanos, y ahí se van a hacer exposiciones, etcétera. Yo escribí en la última carta circular de ello y hice la entonación solo por un tiempo corto, solo por un corto tiempo. Y entonces el tomará su gobierno, el monte de Sion y Jerusalén, etc. Y todo lo que vemos en todo son las dos palabras, paz y seguridad, que son mencionadas una y otra vez por todos lados, lado a lado, en paz, viviendo en paz y seguridad. Y nosotros sabemos que ese es el tema principal por todos lados ahora, paz y seguridad. También lo mismo aquí, también en el cercano oeste, paz y seguridad. Y después también lo tenemos en otro escrito, Santa Cena en Jerusalén, dado a los católicos. Otra vez la sala donde fue la Santa Cena. Sí, y después tenemos aquí el Papa quiere la unión, la separación entre cristianos y judíos, llevarlo a suelo fructífero. Pero sin importar lo que esté sucediendo a la izquierda o a la derecha, la cosa principal es que el Vaticano y Jerusalén, de que se va a hacer ese contrato, a cerrar ese pacto, y cuando se haya hecho, así lo dijo el hermano Branham abiertamente, la iglesia ya estará raptada. Ella no va a vivir más ese pacto, sino que directamente antes será raptada. Y otra cita, Un cristiano no puede ser un antisemítico. Y si uno piensa en el tercer reino, estos oídos escucharon frecuentemente cuando era mencionado tres veces y quiénes fueron los que hicieron la matanza allá de los 6 millones de judíos. ¿Quiénes fueron todos ellos? Y ellos tenían el odio desde el principio. Y después tenemos aquí la segunda frase: un anticristo no puede ser un cristiano. Y entonces, pero yo escribí abajo, y un cristiano no puede ser un anticristo. El verdadero cristiano no está, el verdadero cristiano está unido a nuestro Señor y Redentor. Uno pudiera entrar en todos estos detalles, pero no lo queremos hacer. Para mí, hermanos y hermanas, es lo siguiente muy importante, de que reconozcamos el tiempo y la hora, y que realmente entendamos por Dios de que estamos llegando al final del tiempo de gracia, y de que el último llamado realmente en todo pueblo, nación y lengua ha sido dado, y de que todo lo que sucedió, lo que debe suceder, está sucediendo ahora ante nuestros ojos. Y si uno mira escucha las últimas noticias, entonces Isaías 17, 2, 3 se cumplirá en algún momento de lo que le sucederá a Damasco. Y pensamos en Sofonías 2, Gaza será un desierto, y uno piensa en todas esas escrituras bíblicas, en la profecía bíblica, y todo está en suceder o por suceder. Pero también pensamos en Zacarías 14, a partir del verso 16, de que todos los pueblos quedarán cada año irán a Jerusalén para adorar a nuestro Señor y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dios va a llevar la victoria. ¿Y por qué todas estas cosas tienen que todavía suceder? Yo no lo puedo explicar, pero Dios lo permite, y Él va a guiar todo a un final maravilloso. Y también de las últimas noticias del Líbano, desde el Líbano, el guía principal cristiano allá le escribió al Papa: necesitamos al Papa Francisco. Y entonces él después le escribe a él de que él es el único en el cual todos confían, y en el cual todas las religiones miran a él y lo respetan. Uno se da cuenta de cómo todas estas cosas están tomando su transcurso, y que también llegarán a su final. Y lo peor es realmente con Sodoma y Gomorra. Un gran título muy grande: homosexualidad, una parte de la creación. No, y otra vez no. Eso es una parte de la creación caída, pero no de la creación original de nuestro Dios. Dios le regaló a Adán una mujer y se la dio a él, de manera que él pudo decir: carne de mi carne y hueso de mi hueso. Pero todo es Sodoma y Gomorra. Nosotros realmente podemos dar las gracias a Dios de que el divino orden en, nos haya sido dado, y solamente el poder de la redención culminada, el poder de la redención culminada, la cual Él mismo hizo. A todo aquel que lo viva personalmente, el poder de la redención culminada, él será regresado al orden original divino de la creación. Hay tantas cosas que pudiéramos mencionar, y en especial si trata a Israel. Yo hoy traje un mapa de toda la región. Desde ahí, desde donde comenzó la humanidad, fue exactamente aquí, en este punto. Ahí está Basra, y Basra significa paraíso. Basra significa en nuestro idioma paraíso. Y si nosotros entonces pensamos en Apocalipsis 9, en la trompeta la sexta trompeta, los cuatro ángeles de juicio están atados al río Éufrates. Y aquí está el río Éufrates, pasando por Bagdad, desde Turquía, Bagdad, y hasta el Golfo Pérsico. Y ahí están los cuatro ángeles de juicio para acabar con la tercera parte de la humanidad. Ahí están ellos atados, esperando para el año, mona y día. Así está escrito en Apocalipsis 9. Y si entonces después pensamos de que hemos recibido la gracia para reconocer esto, de lo que se trata en esta región, y de que todas las escrituras se van a cumplir, yo estoy sencillamente agradecido de corazón por la palabra profética, la cual realmente nos da una vista clara, completa, por gracia. Y lo tenemos en la descripción del paraíso, en Génesis, en los primeros tres capítulos, el río Éufrates mencionado. Ahí entonces, donde comenzó la humanidad, donde Adán y Eva estuvieron, ahí donde fue el paraíso, desde ahí vendrá la destrucción en toda la tierra. Y seguramente el Señor va desde ahí hasta el monte Sion. El Señor va a establecer su reino. Y le damos las gracias a Dios por el privilegio y la gracia de Dios de que podamos estar aquí hoy. Yo no me quiero dejar de mencionar que nuestro amado hermano Gilson está aquí. Por favor, levántate. ¿Dónde está el hermano Gilson? Sí, ahí está. Y la hermana, Dios te bendiga, Dios los bendiga. Estamos sencillamente agradecidos desde hace muchos años que esté otra vez con nosotros. Sí, pensamos en todos los hermanos que están ancianos, en especial los que han tenido operaciones y han tenido que pasar a través de pruebas especiales. Para nosotros, los que amamos la palabra de Dios y la apreciamos, y sabemos de que Dios hace todo según su palabra, y de que en la palabra está todo lo que va a suceder, y hasta la nueva tierra y el nuevo cielo. Y lo que también tengo en mi corazón es en especial para todos aquellos los que ya piensan de que la sangre ya no esté más sobre el trono de gracia, sino que la revelación de los siete truenos es de que el Señor ya vino, etc. Yo, con intención, hice lo siguiente hoy. Yo el arca del testimonio lo traje aquí, una foto, el arca. Y el arca estaba en el lugar santísimo. Y dentro de la arca estaba la palabra de Dios. Y la tapa del arca tenía por encima oro, toda la completa tapa era de oro o tenía oro. Pero después entonces, lo siguiente, el día de reconciliación, la sangre, todos los que eran condenados por la ley que estaba dentro del arca, a través de la sangre, el día de la reconciliación, ellos encontraban gracia, misericordia, salvación. ¿Quién puede decir que ya no hay más gracia? Damos las gracias a Dios de que todavía es así. Lo pueden leer en Éxodo y pueden leer todas las medidas del arca. Éxodo 25, a partir del verso 8 y 9 y hasta Éxodo 29. El tabernáculo de revelación estaba ahí. Y la sangre que fue llevada ahí, era para abrir de nuevo el acceso hacia Dios. Y después tenemos en Hebreos 9 de que nuestro Señor con su propia sangre fue al lugar santísimo celestial y llevó la sangre ahí sobre al trono de gracia. El acceso hacia Dios, la comunión con Dios fue restablecida por la sangre. Y por esto no hay ninguna condenación más en aquellos los que están en Cristo Jesús. Recíbanlo y tómenlo sencillamente con fe. Si pudiéramos leer las Escrituras bíblicas, también aquí en el Nuevo Testamento, de que nuestro Señor realmente fue al lugar santísimo celestial para anunciar la redención eterna. Lo podemos leer en especial para todos los que quizás entran nuevos, los que todavía no han vivido una conversión, los cuales no han reconocido de que están perdidos. El que no reconoce que está perdido no puede pedir por salvación. El que no reconoce que él fue condenado por la ley, por la palabra de Dios, él no puede pedir por perdón. Y por eso es importante hacer un comienzo nuevo, correcto, vivir una conversión a Cristo nuestro Señor y Redentor, venir a Él y leer todas esas escrituras bíblicas relacionadas a ella, de que Dios estuvo en Cristo y reconcilió el mundo consigo mismo. Tomen en especial ustedes que están entrando nuevos. De aquí no se trata de salir, de ir de una iglesia a otra iglesia y a otra iglesia, de una congregación a otra, sino se trata de vivir a Dios personalmente, vivir toda la completa salvación y de que el acceso a la palabra de Dios por la sangre del Cordero ha sido restablecido, y solamente el que ha sido redimido por la sangre del Cordero y ha tomado para sí mismo la redención, él recibe acceso al arca, a la palabra de Dios, al lugar de revelación de Dios. Todo lo demás es teoría, es religión, y por ello vamos a poner atención, por favor, de que vivamos a Dios personalmente, y después, cuando la unión o el acceso es restablecido por la sangre del Cordero y hemos vivido la redención y el perdón personalmente, entonces tenemos el acceso al lugar de revelación de Dios. Está escrito de que el templo fue rasgado desde arriba hasta abajo para mostrarnos de que estaba abierto el acceso, regresar al lugar santísimo, a la palabra. Sí, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Dios mostró ahí de forma visible lo que realmente había sucedido. Entonces, vivir la conversión, vivir la gracia de Dios y después el renacimiento. Y esto también, hermanos y hermanas, debemos decirlo claramente. Conversión es cuando Dios nos regala gracia, nos regala arrepentimiento y reconocemos que estamos perdidos y que venimos a Él y le pedimos perdón. Pero después, para ser renacidos, debemos de recibir la palabra de Dios, la cual, en la cual está contenida la simiente original divina. Y esto está escrito en Santiago y Primera de Pedro 1, verso 22, creo. Renacidos por la simiente eterna de la palabra de Dios. Entonces, solo el que es renacido tiene la vida eterna. Y solo el que tiene la vida eterna puede y vivirá eternamente. Algunos van de nación a nación y dice, el que tiene el mensaje está salvo. No, el que está salvo, él recibe el mensaje. El que está salvo recibe el mensaje. No, es que yo creo el mensaje y ya. ¿Cuál mensaje? ¿De qué mensaje está hablando? De ello hay suficientes. Entonces, para todos los que entran nuevos, les decimos nuevamente claramente, aquí no se anuncia ninguna otra cosa, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Y en la carta de Judas está escrito, sí, tiene un solo capítulo, la carta de Judas está escrito en el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Y justamente después está, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Así fue al principio, desde el principio. Ellos encubiertamente, sin ningún llamamiento divino, ningún llamamiento o envío divino. Sencillamente ellos estaban ahí y andaban conjuntamente, pero llegaba un momento en que se hacían por sí mismos o hacían su propio ministerio. Déjenme decirles esto claramente. Cuando Dios hace un llamamiento divino, entonces él tiene la confianza de que su palabra será anunciada por labios llamados, pero no mi palabra, sino su palabra original. Y así fue siempre, y así es, y así va a permanecer. Esto uno lo puede ver quizás especialmente en lo que Pedro escribió. En 2 de Pedro tenemos la palabra tan tremenda. 2 de Pedro, capítulo 1. Y aquí leemos 2 de Pedro 1, a partir del verso 19. Una palabra muy importante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Ya. Tenemos, en alemán dice la cual poseemos. Sí, está en nuestra posesión. Somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Esto no es algo, una cosa que está en el aire, sino que tenemos también o poseemos también la palabra profética más segura. Y después viene la amonestación, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una palabra muy tremenda. Uno pudiera decir, el que tiene la Biblia, él tiene también todo lo que está escrito en la profecía bíblica. Pero la Biblia la tienen todos. Pero ¿quién ha recibido la revelación? ¿Quién tiene la palabra viva? ¿Quién tiene el acceso a la palabra? ¿Quién ha sido por Dios predestinado para ello? La nube de la gloria de Dios venía sobre el arco del el arca del pacto. Y esto, y el sumo sacerdote que venía ahí, él escuchaba al Señor por encima del arca, y los dos querubines tenían mantenía sus alas sobre el arca del pacto, a un lado y al otro. Entonces, no afuera en el patio, sino en el lugar santísimo, ahí donde estaba la palabra de Dios. Ahí la palabra viva salía. Y lo mismo es en nuestro tiempo. No en el patio, no en discusiones, sino realmente la de que hayamos o estemos parados sobre suelo de revelación y respetemos la palabra de Dios y la creamos de corazón. Y esto es algo muy grande para mí, lo que está en el verso 20 de 2 de Pedro 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Una palabra muy poderosa. ¿Y lo hemos entendido nosotros? ¿Lo has entendido tú? De que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y como el hermano Branham dijo claramente, Dios es su propio intérprete. Primero, Él da promesas y después Él las cumple. Y el cumplimiento es lo que Dios hace y nosotros tomamos parte en el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha regalado. Pero déjeme mencionar una vez, nuevamente. Entendiendo primero esto, nosotros todos los que estamos aquí y todos sobre toda la tierra, desde Nueva Zelanda, donde comienza todos los días, desde la salida del sol y hasta su caída, que eran todos en todos sitios, los cuales están escuchando ahora, tomarlo en sus corazones, de que ninguna, absolutamente ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No se trata de que sencillamente vengamos y hablemos unos con otros y qué piensas tú de esto y qué piensas tú de aquello. No. Lo que Dios ha dicho en su palabra, esto es lo que permanece eternamente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿dónde entonces quedan todos los hermanos, los cuales saben exactamente lo que son los truenos? Déjenme también decir esto claramente ante todo el mundo y ante toda la humanidad. El hermano Branham realmente habló más de 70 veces sobre los truenos, o él tomó relación a los truenos en Apocalipsis 10, verso 7, y cada vez él habló de misterios, de los misterios en plural. Ahora, siempre cuando él lo leía, como está escrito, del misterio de Dios en singular, y el misterio de Dios es Cristo nuestro Señor, Dios revelado en carne. Ahora viene esto. Si es verdad, y es verdad, de que a través del ministerio del hermano Branham, realmente todo lo que Dios nos quería decir y revelar, lo reveló y lo dijo. Si esto entonces se cumple, y así fue, pues el hermano Branham lo dijo una y otra vez, de que como a través del cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios vendrá a culminación. Asimismo, Dios, a través del ministerio del hermano Branham como séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia, lo utilizó para que todos los misterios, desde Génesis, primera de Génesis hasta Apocalipsis 22, todo lo que debíamos saber fue revelado y llevado a culminación. ¿Quién se atreve a añadir algo más de eso? ¿Quiénes son las gentes? ¿Quiénes son ellos? No, hermanos y hermanas, no conmigo y no con nosotros. Le damos las gracias a Dios de corazón de que tengamos el respeto. Me he expresado claramente, es entendible para todos, de que nadie, absolutamente nadie puede venir. Dios me reveló, los siete truenos son siete hombres, son siete voces que ahora se escucha sobre toda la tierra. ¿Dónde el hermano Branham dijo eso? Ningún lado, realmente ningún lado. ¿Quiénes son entonces estas personas? No tienen ningún respeto por la palabra de Dios. Ningún respeto. Y no han reconocido de que ninguna profecía bíblica es de interpretación privada. Y ahora viene algo muy tremendo. En el verso 21. Porque nunca, o sea, ninguna vez, así está escrito en mi Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la completa palabra de la profecía toda la completa escritura bíblica, santa escritura, es palabra de Dios, inspiración, la cual venía a través de los profetas y aquí, y como aquí está escrito, pues nunca, nunca, ni una sola vez, la profecía fue traída por voluntad humana. Profecía de la escritura. En los pentecostales, ellos tienen muchas profecías. Al principio era bien, pero en algún momento, la parte humana entró. Pero aquí, en la palabra de Dios, no hay ninguna interrupción. La palabra de Dios es y permanece la santa palabra de Dios. Entonces hemos entendido claramente de que Dios cuida de su palabra. Ninguna profecía puede ser, ya porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ni con Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, nunca, ni una sola vez, el Espíritu de hombre entró en ellos, sino que el Espíritu de Dios hablaba a través de ellos, habló a través de ellos. Y tenemos la palabra profética más segura. Después, las expresiones tan tremendas del apóstol Pedro, directamente aquí, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, él toma relación a los profetas. En Primera de Pedro, capítulo 1, no escuché en qué verso. Entonces ellos escudriñaron. Ahora en el verso 11. El hermano Fran leyó a partir del verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ellos profetizaban todo el consejo de Dios, el nacimiento del Redentor, su ministerio, su dolor, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Todo fue profetizado y en ellos estaba el deseo. ¿Cuándo, en qué tiempo va a suceder todo esto? Y después podemos decir, cuando se cumplió el tiempo, cuando el tiempo se cumplió, sucedió. Y una y otra vez viene la enfatización en el verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Amén. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, sucedió en el Viejo Testamento, profetizado lo que iba a suceder, lo que debía venir, y después Dios tuvo sus siervos desde el principio en el Nuevo Testamento para que lo que había sido anunciado en anticipado en el Antiguo y ahora por hombres puestos por Dios, los cuales ven el cumplimiento o colocan el cumplimiento de la palabra profética, lo colocan sobre el candelabro nuevamente. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Entonces el mismo Espíritu Santo que estaba en los profetas, el mismo Espíritu Santo que anunció todo en anticipado, Él estaba sobre todos los hombres de Dios, sobre los apóstoles, y ellos podían ordenar todo de forma maravillosa. Y después, los versos, a partir del verso 23, Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El verso 22. Y los ya cantaron los cantantes sobre el amor. El amor, todo va a pasar, pero el amor de Dios permanece. El amor hacia Dios, el amor unos por otros. El amor permanece, pero unido a la obediencia, sencillamente a la obediencia. Y de esto también vamos a hablar. Fe y obediencia pertenecen sencillamente juntos. El que cree es obediente, y el que no cree no es obediente. Vamos a leer otra vez el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí el amor de Dios debe ser derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo para realmente poder amar de corazón unos a otros. Y después viene en el verso 23 esta expresión tan tremenda: siendo renacidos. O sea, ustedes que han purificado vuestras almas por la obediencia, la verdad, y ante el Espíritu por el amor fraternal, ustedes siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. ¿No es esto maravilloso? Pertenece conjuntamente. Ustedes que han purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hemos dicho en silencio: oh Señor, regálamelo a mí. Regálame esto a mí. Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, durante el anuncio de la palabra debemos de estar metidos en ello. Cuando leemos escrituras bíblicas así con tanto poder, entonces decimos: amado Señor, ¿he vivido yo esto? ¿Me encuentro yo en esto? Es que también mi alma, con fe y obediencia, se ha encontrado en tu voluntad. Y después dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Amén.
La palabra es la simiente y en nuestro Señor la palabra se hizo carne. Y la palabra que ha sido predestinada para nosotros debe hacerse carne en nosotros. Debe ser revelada, revelado de que creemos como dice la Escritura. Y después leemos, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y ahora vienes. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Amén. No algún pensamiento de alguien, sino la palabra. Y si en el Nuevo Testamento leemos la formulación, como está escrito, entonces siempre se habla del Antiguo Testamento, y si leemos en el Nuevo, dice, como dice la Escritura, siempre se trata del Antiguo Testamento. Ninguna palabra fue escrita nuevamente. Debemos sencillamente respetarlo y saber de que Dios tiene un consejo, un santo plan de salvación, y de que ese santo plan de salvación en su palabra fue anunciado en anticipado por la boca de todos los profetas. Y sean sinceros, también las últimas profecías en el último profeta en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, dicen, vean, y cuando vemos la palabra vea, cuando leemos la palabra vea, debemos pararnos en silencio. Vean, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Primero una palabra profética, y cuando llegó el tiempo, se cumplió. ¿Por qué yo menciono esto? Porque se cumplió en nuestro tiempo. Y digamos esto claramente, ¿de qué nos serviría a ti y a mí si supiéramos lo que Dios en el tiempo de Moisés y de Pablo y Pedro y de los apóstoles hizo? Y también supiéramos todo lo que Dios hizo a través del ministerio único del hermano Branham. Pero ¿de qué nos serviría si no supiéramos qué promesas ha dado Dios para esta parte del tiempo en el cual nosotros vivimos ahora? Entonces permanecemos en el pasado. Pero Dios no es en el pasado. Él fue en el pasado, pero Él está en el presente. Lo que Él en el pasado hizo, eso ha guiado a que nosotros podamos vivir lo que Él hace ahora en el presente. Resumamos de lo que se trata ahora. Vemos lo que sucede sobre la tierra y en el cercano oeste, lo que sucede con Jerusalén. Vemos y vemos y podemos decir una y otra vez, Señor, te damos las gracias por la palabra profética, la cual tú nos has revelado. ¿Cuán frecuente nuestro Señor pudo decir, como lo hizo en aquel entonces? Cuando vean que todo sucede, que todo esto suceda, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. Pero también para enfatizar este punto, ¿de qué hubiese servido? Ya pasaron 80 años, creo. ahora en junio, de que la palabra del Señor le fue dada al hermano Graham, como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así serás tú enviado como precursor de la segunda venida de Cristo. Y después entonces el mismo hombre de Dios dice, no que yo soy el precursor, sino el precesor, sino que el mensaje es el precursor. Entonces, se cumple exactamente lo que Dios ha prometido y ha dicho, que la palabra profética alumbra en un sitio oscuro y alumbra tan claramente como nunca antes. Y por ello estamos agradecidos a Dios de corazón, agradecidos por lo que Él ha hecho hasta ahora, y creemos de todo corazón que el mensaje será recibido por todos los que pertenecen a la iglesia novia, y lo van a creer y lo van a recibir la revelación. Nosotros no vemos solamente las señales del tiempo, sino que vemos y reconocemos el día y el mensaje, el cual Dios, por gracia, nos ha confiado. Y seamos sinceros, en ellos se disciernen los espíritus, se separan los espíritus. Unos rechazan desde el principio y dicen, no necesitamos ningún profeta, tenemos a Jesucristo y tenemos. Y los otros dicen, todo ha terminado, y algunos incluso creen de que el profeta va a venir nuevamente. De esto decimos una y otra vez lo mismo. Si no hay ninguna promesa en la Escritura, en la Palabra de Dios, entonces no va a haber tampoco cumplimiento. Ahí pueden decir la gente lo que quieran. Pueden decir 100 veces, el profeta dijo, yo voy a caminar nuevamente, o voy a cabalgar nuevamente este camino, etcétera. Y pueden ellos mencionar todas las citas que quieran, pero solo lo que Dios ha planeado y prometido en su palabra, y a través de los profetas lo habló y lo anunció, solamente aquello va a suceder. Pero lleguemos al punto principal. Unos rechazan, otros se quedan parados en el profeta y hacen su culto alrededor del profeta. También de esto no podemos entrar ahora profundamente, pero Dios está con su iglesia y ha seguido adelante con su iglesia y nos ha guiado cada vez más profundamente en su palabra. Y realmente podemos decir, la palabra profética alumbra en un sitio oscuro. ¿Y a quién se le reveló? ¿Quién lo ve? Juan el Bautista dijo, yo no soy la luz, yo he venido para dar testimonio de la luz. Amén. Asimismo fue con el hermano Branham. El Señor es nuestro Redentor, y nosotros ponemos el anuncio, la palabra, en el punto principal. Y déjeme, para terminar, decir esto también. El trono de gracia, el lugar santísimo, el arca, la gracia que Dios nos ha regalado, realmente, para entrar con fe y recibir la revelación como grupo comprado por la sangre. Por favor, lean todo esto nuevamente en Éxodo y en Levíticos, a partir del verso 6, creo, y para ver todo como Dios lo ordenó desde el Antiguo Testamento, y como el orden divino en el Antiguo Testamento ya era una sombra de lo que sucedería en el Nuevo Testamento, como Dios, el candelero con siete tubos, y cómo todo estaba ordenado y cómo debía ser todo. Todo fue ya ordenado, y hasta el escudo, cual a mí me gusta mucho. Este escudo se lo ponía el sacerdote, y si venía alguien y decía algún sueño, etcétera, o alguna revelación especial, entonces si la luz no alumbraba del sacerdote, entonces la persona se podía ir de nuevo. En la Biblia de Lutero dice, era mencionado como luz y verdad. Ya, el sacerdote tenía que llevar ese escudo. Y si alguien tenía la revelación, él tenía que venir y entonces alumbraba esas luces, esas piedras, y la luz era la confirmación de que lo que había sido dicho era de Dios. Pero si la luz no alumbraba, ¿entonces qué? Entonces el hombre o la mujer se podía ir, y ellos sabían exactamente, Dios no tiene nada que ver con ellos. Y como es en el Nuevo Testamento, si está escrito, y permanecían en la doctrina de los apóstoles, ¿dónde está ese escudo? ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? Y por gracia, en este sitio podemos anunciarla y practicarla. Tenemos, por gracia, la palabra profética, y tenemos la palabra apostólica, la palabra de los apóstoles. Entonces estamos agradecidos por la armonía divina del Viejo y el Nuevo, del Antiguo y el Nuevo Testamento, y de que Dios nos ha guiado de una forma así tan maravillosa. Y ha permitido tomar parte de lo que Él hace en el presente. Quiera esto, hermanos y hermanas, de una vez y para siempre caer en vuestros corazones. Solamente la parte elegida va a recibir, va a creer como dice la Escritura. Todos los demás van a permanecer en sus propias interpretaciones. Entonces tengan la fe de corazón de que hemos recibido gracia por Dios, de que sabemos de que nuestro Señor y Redentor, la sangre la llevó al trono de gracia. Perdón nos ha sido dado. Realmente Dios tuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Y como Pablo escribió a la iglesia en los Romanos, la parte elegida lo alcanzó. Todos los demás permanecieron endurecidos. Y ahí entonces viene la precaución, amonestación. No endurezcáis vuestros corazones. Si escucharais hoy su voz, recíbanlo. Y Dios va a culminar su palabra en nuestro tiempo. A Él le damos las gracias por la sangre del nuevo pacto. Un pacto ha tomado lugar. La sangre del nuevo pacto fue derramada por nosotros y estamos agradecidos simplemente por ello, de que hayamos recibido gracia ante Dios. Y ninguna interpretación de la palabra profética la creamos, sino sencillamente la palabra en original. Que era Dios el Señor, su levantar su rostro sobre cada uno y regalarle gracia a todos, desde la salida del sol y hasta su caída. Quieran todos encontrar Dios, gracia en Dios, para reconocer el día y el mensaje y lo que Dios ha prometido y hace ahora, y tomar parte de ello. A Él, el Dios fiel y eterno, sea el agradecimiento y la adoración por toda la eternidad. En el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos y, como siempre, cantar: así como estoy, así debe ser. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados en oración y la palabra nos sigue hablando, queremos orar en especial por todos los que tienen alguna petición de oración, en especial por todos los que quieran vivir a Dios, los cuales el poder de la sangre, de la redención, el perdón y la reconciliación con Dios quieran vivir. Aquí está el punto, porque el pecado original sucedió en cuerpo de carne y sangre. El Señor vino entonces a nosotros y derramó su santa palabra, santa sangre divina, y hemos sido reconciliados con Dios. Y lo que en Isaías 1, verso 18 está escrito, se ha cumplido, que si vuestros pecados sean rojos como la sangre, serán hechos blancos como la nieve. Y serán como lana. El trono de gracia todavía está lleno de la sangre. La sangre habla por ti y habla por mí. Completamente redimidos, completamente salvos o perdonados. Y no solamente ellos, el Señor habla a todos, los cuales han recibido por la sangre el acceso al lugar de revelación. Oh Señor, tú has hecho cosas grandes. Has hecho cosas grandes. Me conmueve. Aleluya. El trono de juicio fue transformado en trono de gracia. Oh Dios. Todos los que quieren encomendar su vida al Señor, levanten sus manos por todos lados están las manos levantadas. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Amado Señor, tú has hablado, tú has llamado, y te damos las gracias por todo. Todos los que han escuchado tu llamado y te han respondido y vienen a ti. Tú todavía hablas hoy. Venid a mí todos los que están cargados y cansados. Yo os haré descansar. Os haré descansar. Y os daré descanso para vuestras almas. Amado Señor, gracias por la sangre del nuevo pacto y por que la vida que estaba en la sangre nos y que nos ha sido revelado, en el grupo comprado por la sangre. Oh Cordero de Dios, regala gracia. Sé misericordioso, perdona a todos. Quieran todos creer ahora y vivir la reconciliación y el perdón de sus pecados con fe. Recibirla con fe. Bendice cada uno y recibe a todos. Te damos las gracias por ello, porque tú lo dijiste. Nadie será rechazado. Todos los que vienen a ti, tú los recibiste. Oh Dios, adoración y honra sea a ti. Te damos las gracias por tu palabra, por tu presencia.
Tú
estás presente de forma poderosa y obras en cada uno de nosotros. Todos los que creemos ahora permanecemos en oración. Tenemos hermanos y hermanas entre nosotros que están atados, los cuales no se pueden ayudar a sí mismos y no se pueden desatar a sí mismos, de que tienen que hacer lo que no quieren hacer y están esclavizados. Nuestro Señor vino para desatar a los atados. Así está escrito en Lucas capítulo 4. El Espíritu de Dios del Señor está sobre mí para anunciar la libertad a los atados. También aquí hoy el Espíritu de Dios está presente para anunciar la libertad. Recibid de Dios la libertad de todos los que os ha atado. Sean libres por el poder de la sangre y de la palabra y del Espíritu. Recíbanlo. Y todos los que están enfermos, también para ustedes es válida la palabra del Señor. Para ustedes también es válido lo que está escrito. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Créanlo ahora. Recíbanlo. Y digan en sus corazones: amado Señor, así como tú moriste en la cruz, en el Calvario, en Gólgata, así como como tú derramaste tu sangre, la sangre del nuevo pacto, y que sufriste y fuiste inmolado, así mismo tú y yo y nosotros hemos sido sanados por sus llagas, por sus heridas, una realidad divina. Recíbanlo. Esto es el Evangelio completo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y todos los que están entrando nuevos y que están recibiendo el mensaje o escuchando el mensaje de la hora por primera vez, Dios regale gracia, recíbenlo y os será revelado. Dios ha prometido, ha cumplido promesas, y el resto Él ahora permite que suceda. Nuestros ojos lo ven y nuestros oídos lo escuchan. Nuestros corazones lo creen. Creen, como dice la Escritura. En este día han sucedido cosas grandes en nuestro medio y por todo el mundo. todos los que han creído lo pueden vivir, de que la diestra del Señor está levantada y de que la diestra del Señor ha vencido y de que su victoria es nuestra victoria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Como está escrito en Isaías 42 y Mateo 12, de que Él su obra la realiza victoriosamente. Nuestro Señor es el vencedor de Gólgata. Alabado y glorificado sea su maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Quizás nuestras hermanas tienen alguna alabanza que pase, permanezca en reverencia y con espera. Dios el Señor está presente de forma poderosa. Él confirma su palabra, confirma su palabra entre nosotros. Alabado sea su glorioso nombre. Aleluya.
Nimm mein Leben, lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück, Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebensflücht gezeigt, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Apocalipsis 12. Y vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Vamos a cantar el coro una vez más. Entonces va a venir el hermano Müller. Ven por favor al frente. Y...
Yeah.
amado Señor, mi Dios, nuestros corazones están llenos de agradecimiento por tu gran gracia. Señor, tú confirmas tu palabra entre los tuyos, Señor. La gracia de que también hoy ha obrado la fe a través de ese anuncio y que hemos recibido lo que tú nos has preparado. Tú eres un Dios que eres fiel. Te alabamos y glorificamos en el santo nombre del Señor. Y en especial te damos las gracias por la palabra profética que alumbra en este tiempo como una luz que alumbra un sitio oscuro. Gracias que tú no nos has dejado en tinieblas, sino que has traído la luz. Alabado sea tu santo nombre. Te pido, bendice toda la iglesia completa desde las riquezas de tu reino. A ti sea llevada la alabanza y la adoración. Quiera la oración de nuestro hermano haber encontrado, haber sido escuchado por ti para tu honra. En el nombre de Jesucristo. Gran Dios, nosotros todos también nos metemos en esta oración, la cual han sido expresados en oración. Tú que nos has enviado la palabra profética, Señor, una luz que alumbra en un sitio oscuro, pero tú has alumbrado para que podamos ver el camino. Te damos las gracias, Señor. Regala gracias para que todos los que han escuchado, todos los que están aquí presentes, de que todos nosotros nos escondamos en tu palabra y nos encomendemos completamente a ti. Pues, Señor, tú eres aquel que hace todo bien. Regala gracia, perdona nuestros errores. Pero te damos las gracias de que tu sangre hoy habla por nosotros. Gracias por ello, Señor Jesús. Permanece con nosotros. Ahora cuando nos vayamos, sé, Señor, con nosotros en nuestros sitios. Regala gracias, Señor, para que podamos reflexionamos lo que tú has hablado en nuestro tiempo y en esta noche. Le damos las gracias por ello. Amén. Tú eres digno, tú eres digno. Y todo el pueblo diga amén. El Señor está con todos nosotros. Vamos a terminar esta noche también en tranquilidad. Todos los padres, por favor, tenga atención de sus hijos, de manera de que todo en la casa de Dios y en todo el centro misionero suceda de forma ordenada. Creo que se me olvidó dar los saludos del hermano Gajewski. Quiero al Señor bendecirlo a todos. Tenemos también a nuestros hermanos Kopfa. Y tenemos algunos hermanos servidores aquí, el hermano Forastero y otros, algunos hermanos, hermano Didier y otros. Dios el Señor quiera bendecir a todos los que también lo que han escuchado por internet. Alabado y glorificado sea el Señor.
Aleluya.
Amen.